Cuando a Cataluña, Óscar López ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido.
Y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, está hoy en Bruselas para acelerar las negociaciones con la Comisión para limar diferencias técnicas sobre eso que el Gobierno llamó la isla energética ibérica.
Es el mecanismo que va a permitir poner un tope al precio del gas, aunque el cómo, el método, todavía no está cerrado porque Bruselas está poniendo dificultades.
Javier Ruiz, buenos días.
Va a ser un triángulo de responsables de energía. Del lado de la Unión Europea, la vicepresidenta de la Comisión y responsable de competencia, Margrethe Vestager. Del lado español, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y del lado portugués, su ministro, Duarte Cordeiro. Sobre la mesa, la excepción ibérica, lo que los gobiernos plantearon y Bruselas preautorizó. Pretendía limitar el precio de gas a 30 euros el megavatio hora y reducir la factura de la luz a la mitad. Ahora encuentra pegas técnicas y sobre todo una rebelión aquí interna, porque los operadores de los mercados han enviado cartas a sus gobiernos y a la propia Comisión diciendo que esto puede tener importantes y relevantes impactos. En esa carta dicen que la intervención del mercado que no se alinee con la Unión Europea puede acabar siendo un riesgo regulatorio que reste credibilidad al sistema de precios. Es decir, o lo hace toda la Unión Europea o no debe hacerlo nadie. Esto tiene efectos prácticos ya. De momento, lo que iba a abaratar el precio de la luz este mismo mes tardará al menos otro mes más.
De hecho, hoy el precio de la luz vuelve a subir en nuestro país. Sube un 3%, alcanza los 234 euros, así que seguirá por encima de los 200 euros por segundo día consecutivo.
Y más asuntos, porque 22.000 sanitarios que se contagiaron en los meses más duros de la pandemia sufren COVID persistente. Es el resultado de una encuesta de CESIF que exige a Sanidad que el coronavirus sea considerada una enfermedad profesional. Teresa Rubio.
22.000 sanitarios de los 216.000 que se contagiaron padecen COVID persistente. Un 25% continúa de baja y el 50% está trabajando con secuelas. Encarna Bascal, portavoz de CESIF.
Parece que a veces decimos COVID persistente y es algo impersonal, pero son Sheila, son Felipe, son María, son Paloma, que todos ellos están ahora mismo trabajando como pueden, después de tener algunas secuelas, que a veces son personas jóvenes de 40 años, 42 años y que están en silla de ruedas después de haber pasado el COVID. Entonces es algo que también desde CESIF queremos que dejar claro, ¿no? Que al final, por desarrollar su trabajo, se han accidentado de esa manera y ya su vida no va a poder ser igual.
Insisten en que se catalogue la COVID como enfermedad profesional y que se creen consultas de los casos persistentes en todas las provincias.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosle es vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-113-113.
Y en Reino Unido, el primer ministro ha cargado contra un diputado de su partido por hacer comentarios machistas a una diputada laborista.
La había acusado de intentar distraer al Premier cruzando las piernas como Sharon Stone en Instinto Básico.
Corresponsal en Londres, Begoña Arce.
Culture in Parliament, it's sexist, it's misogynist, and we need to change it.
La cultura del Parlamento es sexista y misógina, tenemos que cambiarla. Lo decía el líder de la oposición, Keir Starmer, a raíz del escándalo de que ha sido víctima Angela Rayner, la número dos del Partido Laborista. El Mellon Sunday publicó el domingo los comentarios machistas de un grupo de diputados conservadores. Desde el anonimato acusaban a Rayner de cruzar y descruzar las piernas para distraer a Boris Johnson en la Cámara de los Comunes. La historia iba acompañada por una foto de la diputada de 42 años junto a la de Sharon Stone en Instinto Básico. A la misoginia se añade en este caso el desprecio clasista. Rayner se crió en un barrio popular y dejó el colegio con 16 años embarazada de su primer hijo. Uno de los diputados conservadores que citaba publicaba el periódico, aseguraba que no tiene la talla para debatir con Johnson, que aprendió esas artes en la Universidad de Oxford. Ella sabe que no puede competir con Boris, decía, pero tiene otras dotes de las que él carece.
7:20.